800 viviendas anegadas, una buena cantidad de casas con daños parciales. Recordemos que el huracán entró con vientos de casi 140 kilómetros por hora.
Sala de redacción, Voz de América.
Los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos fueron todos ejercicios nucleares tácticos vigilados personalmente por el líder Kim Jong-un. Así lo informó hoy lunes la agencia de noticias estatal KCNA. La agencia France Presse reporta.
Ejercicios nucleares tácticos. Así calificó la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA a los recientes lanzamientos de misiles vigilados personalmente por el líder Kim Jong-un. La agencia informó que el objetivo de estas maniobras, realizadas entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, era verificar y evaluar la capacidad de disuasión y contraataque nuclear del país. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos intensificaron los ejercicios navales combinados en las últimas semanas, lo que enfureció al norte, que considera las maniobras como el ensayo de una invasión, y justificó con ello sus lanzamientos de misiles. En la última semana, Pyongyang disparó un misil balístico de alcance intermedio sobre Japón, mientras autoridades y analistas dicen que ya completó los preparativos para una nueva prueba nuclear. En un congreso partidario en enero de 2021, Kim delineó un plan militar de 5 años en el que planteó el desarrollo de armas nucleares más pequeñas y livianas para usos más tácticos. El dirigente declaró recientemente que Corea del Norte es una potencia nuclear irreversible, lo que cierra la posibilidad de un diálogo sobre su desnuclearización.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Víctor González y Ariane González. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a hablar en breve con dos constructores, vicepresidente y presidente de la Corporación de Constructores Pema y Cupa en la capital cubana, y más adelante seguiremos el tema de la delincuencia y el desabastecimiento en las provincias cubanas, un tema recurrente en el territorio nacional. Vamos a tener invitados desde San Antonio de los Baños y también en Guaro, en Mayarí, para conocer detalles al respecto. Mientras tanto, vámonos con el próximo tema que nos ocupa, la situación en la capital cubana. Pues el gobernador del territorio habanero, Reinaldo García Zapata, pues hizo el primer reencuentro total de los estragos de Ian en La Habana. Y hay que decir que no fueron los daños tan severos como están en el occidente del país, pero sí hay un importante número de casas dañadas en el casco histórico, sobre todo Habana Vieja, Centro Habana, 10 de octubre. Y las cifras son preliminares, pero son las cifras que tenemos oficiales. Por eso quisiéramos pues tener la visión de dos constructores sobre el impacto que puede tener esta situación tras el paso de Ian por la capital cubana para reparar o reconstruir estas viviendas. Vámonos directamente a La Habana. El contacto ahí en la capital cubana con Antonio Fon, visitaxistas y vicepresidente de PEMENCUP. Antonio, gracias y buenas tardes.
Gracias, ¿cómo anda usted?
Bien, Antonio. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dio las primeras cifras de los daños ocasionados en La Habana por el paso en el occidente del país del huracán Ian. Honestamente, los daños no fueron cuantiosos, pero sí hay daños en la capital cubana, sobre todo en algo que usted ha estado alertando en este espacio muchas veces como vicepresidente de PEMENCUP, el daño que hay en el casco histórico por falta de recursos y de reparación en La Habana. Bueno, pues el gobernador de La Habana ha dicho que se perdieron 38 casas totalmente, fueron derrumbadas, sobre todo en la zona del casco histórico, y hay daños por más de 1.131 casas de diferentes índoles, ¿no? Antonio Fon, ¿cuáles son las condiciones para obtener materiales y recursos para reparar las casas que quedaron dañadas? ¿Cuál es el escenario que usted ve ahí en La Habana?
No, mira, las condiciones, aquí no hay condiciones para los materiales, la gente compra los materiales ilegalmente. El Estado proporciona muy, pero que muy poquito materiales a algunas personas que son damnificadas y esas cosas. Pero lo que es para tú reparar una casa, para tú hacer una casa, todo tiene que ser por fuera y eso vale millones de pesos. Aunque usted no lo crea, vale millones. Un saco de cemento doble debe estar en 2.500, más o menos por ahí. Los sacos de arena, ni hablar, la cabilla, ni hablar, la mano de obra. Es decir, que una persona común y corriente aquí no puede hacer nada. Si se le cayó la casa, se tiene que ir por un albergue o no sé dónde se va a quedar.
Las posibilidades de reconstruir son mínimas, Antonio.
Súper mínimas. Además, mira, La Habana tiene un gran problema. La Habana no es una provincia. Cuando tú tienes una casa, tú independiente, tú puedes hacer un esfuerzo y quizás tengas hasta una ayuda y tú puedas arreglar tu casa. Pero aquí tú no puedes arreglar nada porque si hay un edificio en unas condiciones malas, tú no puedes arreglar tu apartamento a como es, porque si se cae el edificio se lleva toda la reparación que hiciste.
Ahora, otro tema, Antonio, importante que tiene que ver con esto. Básicamente, con la excepción de las empresas militares, aparte de los altos precios de Bolsa Negra, en las tiendas que venden material de construcción del Estado para pueblo, ahí no hay nada.
Una esquina casi un rastro de eso, donde dan material, y ahí no hay nada. Ahí lo que llega un poquito, un buchito de vez en cuando, y es un problema para coger algo ahí.
Entonces, y el otro tema, Antonio, hay gente que están albergada del ciclón de hace 5 y 10 años todavía en La Habana y no tienen propiedad.
Mira. Es una gran falsedad, mira. Una verdad resuelve los problemas, la mentira los crea. Han vivido 63 años con una mentira y una mentira y una retórica, que es mentira todo, mira. Aquí hay personas que llevan 30 y 40 años albergados, ¿entendió? Y esa gente no lo han sacado nunca de un albergue, entonces te dan un local ahí mal habido y la gente se acomoda como pueda ahí en el local.
Increíble, increíble la situación. Gracias, un placer como siempre, Antonio Fon en la capital cubana. Vamos a intentar ya la comunicación también ahí en La Habana con el presidente de PEMENCUP, constructor, maestro de obra de profesión, pues Rodolfo Gregory, para analizar cuáles son estos números que ha hecho disponible a los cubanos, pues el gobernador de la capital cubana, sobre los daños que ocurrieron en el territorio, muy inferiores al occidente del país, pero no obstante, son significativos para una ciudad como La Habana, donde tiene pues un fondo habitacional bien dañado y las posibilidades de obtener materiales de la construcción son mínimas en el territorio. De eso se trata, es lo que hemos querido estar conversando con algunos especialistas, ¿no?, en esta temática de la construcción, que es bastante compleja en la capital cubana, que tiene el fondo habitacional más dañado de todo el país y tiene municipios altamente y densamente poblados. Vámonos directamente a La Habana. Ahora tenemos el contacto con Rodolfo Gregory, presidente de la corporación PEMENCUP y constructor de profesión, maestro de obra. Gregory, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Gregory, ayer el gobernador de La Habana hizo público unos datos. La realidad es que La Habana no tiene el nivel de daños que ha ocurrido por Pinar del Río, sobre todo la capital de Pinar del Río, el municipio San Juan Martínez y otras partes del territorio occidental. Pero no obstante, La Habana, que como bien ha dicho usted en otros programas, tiene el casco y el fondo habitacional más dañado de Cuba, la cantidad de edificios que hay en La Habana dañados, y en fin, y años sin mantenimiento. Ayer García Zapata, Reinaldo, el gobernador de La Habana, dio las primeras cifras en cuanto a los daños que dejó Ian en la capital cubana. 38 casas se derrumbaron en La Habana, muchas de ellas en el casco histórico, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de octubre, y hubo daños en más de 1.131 casas de distintos índoles. Rodolfo Gregory, ¿qué capacidad tienen los habaneros de conseguir material y reparar los daños en esas viviendas?
No, ninguna. Ninguna, puesto que aquí los materiales están Por encima de nada, aparte de eso, el más dañado ha sido Pinar del Río. Todos los vecinos están para Pinar del Río, de material, de los poquitos que le están dando a Pinar del Río. Ahí aparecen materiales para cadena turística, para otras instalaciones que no sean para la población. La población aquí está, la situación de la población aquí es caótica. Nosotros no, porque yo no firmé eso, pero aquí el pueblo firmó el proyecto de la familia, pero eso ha sido por gusto, porque la atención a la familia ha sido muy poca. Aparte de eso, cuando anunciaron el ciclón, los superintendentes, ni los delegados, ni ninguna de esa gente vino a dar vuelta al barrio a ver para las posibilidades que había de evitar un posible derrumbe, de evitar un ¿cómo se llama?, que se cayera la corriente, los árboles, no vinieron a podar árboles, no limpiaron cantarillas, valga que en La Habana el agua no fue tan, pero si hubiera sido el agua como es, pues se hubiera inundado La Habana completa, porque con los acantarillados ninguno lo limpiaron, por estar pendiente de la firma de la votación del Código de la Familia.
Rodolfo, ustedes por años en Pemecú han tratado de hacer el máximo esfuerzo para ayudar a cubanos a reparar sus viviendas, pero ustedes también tienen limitación, no hay materiales de construcción.
Sí, nosotros tenemos limitación, aparte que tenemos limitación por los materiales, tenemos limitación por el gobierno. Hay cosas que no las permiten, porque nosotros lo hacemos en secreto, pero cuando nosotros declaramos ayuda, nos dicen que no.
Rodolfo, ¿en qué terminó Gregory? El tema de los subsidios, dicen que ya no se, básicamente no se dan subsidios.
No, los subsidios aquí se cayeron, porque es que los últimos subsidios que dieron, vino el tornado, está bien, tenían esa gente prioridad, yo estoy de acuerdo con eso. Y después que del tornado, que no han terminado todavía con lo del tornado, todavía no se ha terminado desde la recuperación del tornado, eso que dicen de que se terminó, eso es mentira. No se ha terminado. Ahora más el ciclón este, cuando el tornado le tumbaron todos los suicidios, no dieron más suicidios, no dieron más nada. Para los suicidios nunca hubo materiales. Y ahora con este problema, pues imagínate tú, menos que menos. Aquí los materiales aparecen en la calle, no sé de qué manera, pues aquí todo está controlado, de qué manera aparecen en la calle. Pero en los rastros donde legalmente tienen que vender esos materiales no aparecen. Y en la calle, imagínate tú.
Gregory, para el cubano que lo escucha, mencióneme usted que está en el giro, alguno de los precios del cemento, la cabilla, la arena, los materiales, ¿cuánto valen en la bolsa negra?
Bueno, en la bolsa negra aquí el cemento a granel, el saco doble está a 2.800, la cabilla está a 2.000, a 1.800, a 2.000 y a 2.200, 2.300. La arena está también por los sacos de arena doble, están a 200, 300 pesos. El pueblo de piedra está a 200 pesos el saco doble, y así sucesivamente.
Gregory, entonces hace falta una fortuna para fabricar una casa, para reconstruir.
Sí, por lo menos aquí en Cuba tienen que llenar el Capitolio de dinero para poder reparar una casa.
Increíble. Gracias, Gregory, en la capital cubana. Un placer, como siempre. Pues Rodolfo Gregory, presidente de Pemecut. Vamos al tema de los alimentos y precisamente vamos a intentar a ver cómo andan las cosas allá en San Antonio de los Baños, en Artemisa, con el miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, para poner en perspectiva qué es lo que han dado, qué dieron el fin de semana, supuestamente el sábado día primero, pues, y domingo 2, pues comenzaron a repartir la canasta básica. Sin embargo, los cubanos, que aunque no es definitivamente lo que va a resolver el problema de la alimentación mensual, es una ayuda sobre todo al inicio del mes. Sin embargo, para sorpresa de muchos cubanos, en este mes vino con más limitaciones la canasta básica. Vámonos directamente a San Antonio de los Baños, Artemisa, Cuba, en el occidente cubano. El contacto con Daniel Alfaro Frías, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República y también usufructuario. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, nos ha llamado la atención las denuncias de muchos de ustedes, los cubanos, en varias partes del territorio nacional, que a pesar del huracán, de los daños, los apagones, las protestas a La Habana y demás, el escenario represivo que hay en el país, empezaron a repartir la canasta básica, insuficiente para la familia cubana, pero al menos algo para los primeros días del mes. Pero los cubanos están denunciando que en la mayoría de las bodegas ha llegado inconclusa. No vino todo lo que tienen que vender. ¿Cómo han dado este tema por ir por San Antonio?
Bueno, Tomás, esto se presenta, ese mismo escenario se presenta en muchas partes del país y San Antonio no deja de ser el centro de ello. Hoy mismo yo estuve enterándome de bodegas que sí, que están con ese mismo problema. En algunos lugares no han llegado los productos completos.
¿Y la alternativa, Alfaro, en la bolsa negra, qué se resuelve?
Bueno, Tomás, en la bolsa negra muy poco, ya que usted sabe que esta cosa de la bolsa negra sale de lo que es los almacenes y de las entidades estatales, y entonces está muy difícil, en la calle no hay nada que se pueda resolver. Incluso hoy en día en mi vivienda he tenido la visita de madres de algunos familiares de los presos del 11 de julio que están con la soga al cuello, que no tienen nada que llevar a la visita de los presos, y la situación cada día se agudiza más en el país. El Estado no vende nada y por la calle tampoco se consigue nada, aparte que dinero está giro. Y esa es la situación que está hoy aconteciendo en por lo menos en esta provincia.
Ven acá, Alfaro. Si en la calle la cosa es mala, en prisión aún es peor. Una pregunta le voy a hacer. La situación sabemos que es crítica en cuanto pues a la alimentación. La alimentación ha mejorado el suministro energético de San Antonio, teníamos entendido con usted. Sin embargo, la alimentación sigue siendo una cuestión aguda, muy complicada. ¿Hasta dónde puede aguantar esta situación? Me decían en otras provincias del país que es tanta la miseria que hay que se ha disparado la delincuencia. ¿Es verdad esto?
Bueno, Tomás, en emisiones anteriores yo le comentaba a usted, y creo que fui un poco...
Modesto.
Que en meses venideros iba a aumentar la crisis de la hambruna. Y así mismo se está proyectando. Esto todo se está proyectando en base al vandalismo. Ya el cubano no encuentra dónde agarrar y ya la gente busca por lo más fácil, el robo. Le van arriba a los campesinos, ya no puedes tener ningún animal porque te lo llevan. Incluso en las viviendas están habiendo muchos robos en viviendas y sobre todo, te vuelvo y te repito, en la parte de la agricultura, aparte de algún daño que hizo el ciclón, también está haciendo mucho daño el vandalismo que están llevando a cabo por el hambre que tiene el pueblo, y que no hay nada donde comprar nada, ni hay nada que pueda resolver esto momentáneamente, aunque sea.
Bueno, y parece ser que vandalizan a los campesinos son los más exitosos, porque las empresas estatales no hay mucho que robar.
No, las empresas estatales, figúrate, el Estado no tiene nada. La gente tiene que buscarse contra el campesino, que es el que a sangre, sudor y lágrimas, como digo yo, puede sembrar aguito para tener alguna comida para la familia. Y esto, figúrate, cuando te lo llevan, tú sabes cómo es el estrago.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, ahí en el territorio de San Antonio de los Baños, en Artemisa. Vamos a la comunidad rural de El Guaro, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. Vamos a ver si logramos el contacto allí con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, para que nos ponga en perspectiva qué han dado por la canasta básica en medio de la crisis de abastecimiento y de productos de aseo que afecta a todo el país a lo largo y ancho del territorio nacional. Guaro no es la excepción, es una comunidad rural, como bien dije anteriormente, que pertenece al municipio de Mayarí, en Holguín. Y vamos ya a conocer detalles en ese pueblo, cuál es la situación, cómo ellos están sobreviviendo ahí a la realidad nacional de las penurias. Ahora se resolvieron un poco los apagones, pero el tema del desabastecimiento es cada vez más crítico. Y para esto tenemos el contacto allí en Guaro, la comunidad rural de Guaro, en Mayarí, en Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a todo el colectivo de trabajo y a la audiencia.
Bueno, cuéntenos, el día primero repartieron la canasta básica. ¿Cuán efectivo es la cantidad de productos que dieron ahí? Porque tenemos entendido que en esta oportunidad los productos de aseo, sobre todo el jabón, llegó para personas mayores de 65 años. ¿Qué dieron el día primero, Teresa?
Bueno, el primero llegó, según yo tengo entendido, porque no he ido a la bodega, dos libras de arroz, fue lo que me dijeron primero, y dos de azúcar, pero según me estaban diciendo ahorita, ya lo completaron. Y granos, Tomás, ya va a ser el tercer mes que aquí no traen ni chícharos ni frijoles por la canasta básica. Y el jabón, ahora en día atrás vieron, según la cantidad de personas en el núcleo, es decir, vendieron más de 4 personas, 3 jabones y así, de baño. Y ahora trajeron para los mayores de 65 un jabón que dicen que ese jabón es cebo, es una cosa malísima. Así estamos, mijo, y la libra de frijol en los puntos de los particulares está a 170, 180. ¿Quién puede alcanzar eso, Tomás? ¿Tú crees que la gente que tiene un salario y una chequera pueden estar comprando esa cosa? Y de la carne ni hablar, imagínate tú, con esos precios de 250 pesos. No es fácil, este pueblo está viviendo una situación de hambre que no tiene nombre. Ayer mismo no trajeron pan. Hoy dicen que hay, así que ya tú sabes.
Me hablaron, Teresa, me han hablado de... hay dos provincias cubanas, Camagüey y Santi Espíritus, que debido a la situación de los apagones, la leche en polvo que se están preparando, pues ya leche fresca, eso es una asignatura pendiente en Cuba, eso es como el azúcar blanca que desapareció. La leche en polvo sí. Ha llegado en algunos pueblos, no sé cómo anda esto ahí en Guaro.
Y es una leche, la última leche que yo vi de San Polvo, una leche que es una cal, una cosa malísima, una cosa blanca.
Sí, porque no es leche fresca, es leche en polvo procesada y parece que es de mala calidad, es importada, tengo entendido que es importada.
Sí. Sí, porque hay una leche en polvo que es amarillita, que esa es buena. Pero esa otra blanca no sirve para nada.
Bueno, ven acá, mira, Teresa, ¿y dónde fueron a dar la leche? ¿Dónde fue a dar la leche en polvo de las vacas cubanas? ¿Qué pasó con eso?
Bueno, pero ¿qué va a pasar con eso, Tomás? Tú sabes que aquí todo ha ido desapareciendo poco a poco. El campesino no tiene estímulo de ningún tipo. Él ha sido un esclavo siempre. ¿Y para qué va a ir? ¿Va a producir? ¿Y lo del gobierno para qué? Los que trabajan en, tú sabes que los que trabajan en las cosas del gobierno lo que hacen es robar para sobrevivir. Aquí nada funciona porque este tipo de sistema no funciona. Mira, tú viste la cantidad de ambulancias, oye, de ambulancias, de carro patrulla.
Y camiones, y camiones que sacaron cuando salieron la gente a protestar en La Habana.
Así mismo, camiones. Yo vi hasta tanques.
Ajá.
Voy a decirte que aquí están cargando a los muertos en una camionetita que es de una empresa. Oye, Tomás, ¿cómo estamos? Aquí falleció hace como 5 días un muchacho y a la hora de enterrarlo no había ni arena para tapar la sepultura.
Increíble. Teresa, otro tema. ¿Diría usted que las dificultades que enfrentan los cubanos ha aumentado la delincuencia?
Imagínate, Tomás. Ahora es que la gente que, ya tú sabes, las personas honradas no roban, aunque el hambre es mala consejera, ¿no? Pero ahora la gente, yo no dejo mi puerta abierta, rara vez pongo un candado en la portería, porque en tiempos atrás, que todavía no estábamos así, me llevaron una bicicleta en el portal, imagínate tú ahora. Ahora, los otros días un campesino ahí le llevaron creo que como 7 vacas de un golpe. Ahora sí es verdad que esto se ha puesto, vaya, ya esto no tiene nombre, Tomás. ¿Qué piensa esta gente con este pueblo? Oye, mío, el servicio de poder que esta gente tiene es una cosa enfermiza. Suelten ya, porque están matando a un pueblo sin comida, sin medicina, sin transporte, sin vivienda. ¿Cuánta gente no tiene vivienda, Tomás? Sin nada. ¿Cómo la gente puede vivir así, de esa manera, mío? Nosotros estamos en la edad de piedra, ¿no? No tiene otro nombre, mío.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped en Guaro, en Mayarí, para Cuba al Día. Vámonos a una brevísima pausa. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Mientras establecemos la comunicación con nuestro próximo invitado, el agradecimiento como siempre a nuestro equipo, Víctor González y Patricia Martínez en la producción. Un gusto estar con ustedes, Tomás Cardoso. Vamos a actualizar la situación energética. El sistema eléctrico de Cuba sufrió el miércoles una notable afectación que superó los 1,000 megavatios en el horario pico. Según la Unión Eléctrica, el déficit de capacidad de generación ascendió a las 8 de la noche a 1.266 megavatios en todo el país pasado. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo de los apagones. Mientras tanto, vamos a ver si podemos tener la actualización sobre... Acaba de publicar el Centro Cubano de Derechos Humanos el informe correspondiente hasta el mes de septiembre, el 30 de septiembre, de la situación de los presos del 11J en el sistema penitenciario. Vamos a establecer el contacto en la capital cubana con la economista y supervisora del reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para tu equipo de producción y sobre todo para los oyentes.
Como no, Marta, bueno, importante como siempre, el Centro Cubano de Derechos Humanos haciendo esta excelente labor de cuantificar la situación de los presos y de los presos del 11 de julio también. Ya está listo el reporte que acabas de concluir correspondiente al mes de septiembre. ¿Cuáles son los pormenores que tenemos sobre los presos, la situación dentro del presidio? ¿Cuáles son las nuevas que tenemos en el reporte correspondiente al mes de septiembre? ¿Cuáles son los puntos a destacar del reporte que acabas de hacer público?
Sí, mira, siempre nosotros hacemos estos reportes de forma parcial, porque tú sabes que la verdad de todo lo que sucedió solamente la tiene la dictadura en sus manos. Ellos hablaron de 790 presos en un momento determinado, pero todos sabemos que esos presos se encuentran en distintas situaciones. Por ejemplo, hay un grupo que ya cumplió su sanción, porque al inicio de toda esta actividad carcelaria, pues las sanciones eran de 6 meses, 10 meses, 1 año, incluso hasta se le pusieron multas a muchos de ellos. Pero bueno, ya después todo esto cambió, fueron incrementándose los años que ponían de sanción a las personas hasta un momento en que llegaron a 30 años de privación de libertad. Nosotros tenemos un listado en los que están los presos que se encuentran en cárceles y prisiones. En este listado tenemos 509 personas. Es decir, que me estoy refiriendo al 11 de julio uh-huh. específicamente. También tenemos personas que fueron detenidas en un momento determinado y que fueron liberadas sin cargo. Y tenemos otro listado que hemos presentado de personas que fueron multadas o se les hizo acta de advertencia. Las multas, tú sabes que son una sanción administrativa dentro del Código Penal, pero corresponden a una sanción como tal. Entonces, hemos hecho estas divisiones, pero aún todavía, para poder completar la cifra a la que ellos se refirieron, tenemos personas que están en la casa con sanciones de correccional laboral sin internamiento, también con sanciones de libertad limitada o de prisión domiciliaria. Todas estas personas irán en un próximo listado en el cual estamos trabajando hasta lograr completar la cifra de 790 personas que fueron las que la dictadura anunció que había detenido en esas actividades.
Marta, algo que quería compartir contigo, la situación dentro de los que están en penales, condenados ya por el 11J, sigue siendo bien compleja. En primer lugar, no hay toda la información posible. Yo sé que ustedes hacen el mejor esfuerzo, pero también hemos tenido reportes, ustedes deben de tenerlo también, de que en los diferentes centros penitenciarios las personas del 11J reciben el hostigamiento constante, no solo de los guardias del penal, sino a veces de presos comunes estimulados por la misma guarnición del penal.
Sí, claro, eso es así como tú estás diciendo. Tienes que darte cuenta, por ejemplo, que en la prisión del Combinado del Este, es una de las prisiones para mayor ser, de mayor rigor, los tienen muy separados. Los tienen totalmente separados para que no puedan tener comunicación los unos con los otros. Pero lo que yo pido de reflexión a las personas es que si el pueblo de Cuba está pasando tantas necesidades de medicina, comida, transporte, de todo tipo de necesidades, ropa, zapatos, tú te podrás imaginar cómo será en la prisión. ¿Cómo será para los familiares de esos presos que tienen que hacer mensualmente, cada 40 días, una java para poderles llevar alguna comida y algo que los pueda mantener durante el día? Porque las comidas en las prisiones son temprano y ya al final de la tarde, la última comida a veces a las 5, a las 6 de la tarde, y se pasan desde esa hora hasta el día siguiente, 12 horas, sin tener ningún alimento. Entonces lo más importante es llevarle tostadas. En estos momentos no hay ni pan. Entonces esto es un grave problema. No solo la mala alimentación dentro de la prisión, sino también el problema que tiene la familia para poder hacer las aguas.
Marta, tuvimos información de uno de los familiares en Palma Soriano, de uno de los presos del 11J que está en la prisión de Boniato. Cuando fueron y acudieron la semana pasada ahí, básicamente lo que hay en la prisión de Boniato es un estado de hambruna, generalmente entre los presos, Marta, ante el desabastecimiento. Le están dando un caldo aguado por la mañana y un vaso de agua, y a veces le dan hasta un té de hierbas. La situación de la alimentación dentro de los penales, los presos dependen netamente de lo que pueda llevar la familia, pero entre una visita y otra, cuando se acaba lo que le llevaron en la anterior, es terrible.
Sí, exactamente. Cuando se acaba lo de la java, es una cosa dificilísima estar. Bueno, yo tengo la experiencia de que en mi caso particular, cuando estuve presa, no me gusta hablar de mí, pero en mi caso particular, cuando estuve presa, yo pasaba las villas y las castillas, porque yo soy una persona de muy mal comer. Y de la prisión solo me comía los huevos duros cuando tenían cáscara, porque si no, no comía nada, porque la elaboración de la alimentación dentro de la prisión no tiene ni remotamente la higiene necesaria. Entonces, por eso yo no comía allí. Y esto hace que tengas días en que te sientes que te vas a desmayar del hambre que tienes.
Marta, antes de concluir contigo, una preocupación que la tienes presente y que quizás pues el Centro de Derechos Humanos también deba empezar a trabajar esto. En contraposición con lo que previamente había planteado en una intervención Luis Antonio Torres Iribar, el primer secretario del partido en La Habana, que los protestantes que salieron a la calle durante 72 horas, 3 días la semana pasada en la capital reclamando agua, alimentos, comida, electricidad, tenían el derecho, pues se personó en la mesa redonda el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, y ese señor se atrevió a decir que se están analizando la posibilidad de procesar a madres que usaron a sus niños como barricadas y otro tipo de actividades en las recientes protestas en la capital cubana. ¿Es de preocupar esto, Marta?
Bueno, esto, por un lado, es de preocuparse por las condiciones que va a traer, pero por otro lado, desde el punto de vista político, te da la idea de que en la cúpula hay problemas, porque una cosa está hablando el partido y otra cosa está hablando el gobierno. Y hay que darse cuenta de que hay una sola persona en la que está enfocada el partido y el gobierno, que es en Miguel Díaz-Canel, porque él es el primer secretario del partido y además el presidente de la República. Lo que implica que estas proyecciones hacia el mundo, hacia los cubanos, no solo los cubanos, pues se está proyectando internacionalmente, de algunos dirigentes, te da a pensar de que hay problemas en la cúpula del partido. Y esto, para el que está siguiendo lo que pasa en Cuba, es un análisis a realizar de que en un momento determinado puede tener graves consecuencias.
Como nos las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, también supervisora del Centro de Derechos Humanos, ahí en la capital cubana. Vamos a seguir nuestra ronda informativa en Pinar del Río, Cuba. Lamentable todo lo que ha estado ocurriendo en San Juan y Martínez, el resto de los municipios. Vamos a ver si podemos establecer el contacto ahí en el territorio pinareño con José Rolando Cázares para ver qué hay de nuevo, qué actualización tenemos, qué han hecho, cómo siguen las labores de recuperación. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en Pinar del Río, Cuba, con el activista José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa.
Dándole seguimiento, ¿cómo andan las cosas en el reparto Balcón? ¿Cómo andan ustedes ahí? ¿Qué ha pasado?
Bueno, mandaron no una comisión, sino que mandaron varias personas a que pasaran por el reparto Hermanos Balcón para una supuesta planilla para lo que fueron damnificados, techos, tipo la madera, tipo de casa, así más o menos, para ir haciendo un levantamiento, supuestamente, como dice el gobierno. En las personas que estaban en la comisión habían personas, una trabajadora social y de vivienda, la empresa de vivienda, para hacer un levantamiento. Dicho esto, después tienes que ir a una oficina que hay en la calle en dirección a San Juan Martínez, que se llama la CEGMI, es como decir la Asociación de Combatientes, donde ahí te va a esperar un funcionario del gobierno con las personas viviendo y van a hacer una valoración para ir entregándote los materiales. Dichos materiales todavía no han llegado, ni hay movimiento, nada. Pero sí hay ya un descontento en la población, porque supuestamente el precio de esos materiales va a estar inaccesible para las personas que, por ejemplo, que no tengan centro de trabajo o personas que son subsidiarias. No sé cómo van a lograr para pagar los precios de los techos que le quieren dar.
En cuanto a la alimentación, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, en la alimentación te voy a explicar lo que hay. En la alimentación siguen todavía el problema este de que tienes que ir a La Pelota, una cafetería que hay en la esquina aquí en la en la calle San Juan, para las personas que quieren ir a comer el arroz, chícharo y un huevo sancochado. ¿Tú me entiendes? Pero también está que dicen que iban a mandar una canasta básica a la bodega, y en la bodega solamente lo que hay es una lata de carne de res que dieron. Y papas, que tampoco todo el mundo ha podido obtener las papas porque las colas son enormes. No han hecho una distribución bien de la alimentación.
Increíble, lamentable situación, José Rolando. Seguimos contigo todos los días en este reporte informativo. Era José Rolando Cáceres, ahí en el territorio pinareño. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Vamos a irnos a Boca de Jaruco, allá en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Vamos a tener el contacto ahí con el fotógrafo Iván Guerra. Iván, gracias, buenas tardes. Iván, buenas tardes.
Sí, sí.
Bueno, Iván, sí, ¿cómo anda la cosa por Boca de Jaruco? ¿Cómo anda la cosa por Santa Cruz del Norte? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento?
Bueno, el tema del desabastecimiento, te diré que luego que pasó antes de que pasara el huracán este por Pinar del Río, ya las cosas no estaban bien ya. Los abastecimientos consistían en un paquete de pollo de 4 a 8 kilogramos de pollo, cada mes y medio por ahí. Y ahora en este momento, desde que pasó el huracán, actualmente el CDR, donde yo se encuentro ubicada mi vivienda, le tocaba comprar el pollo y más nunca ha venido nada ahí al kiosco. La gente está viviendo como estamos en mi casa, inventando una friturita con maíz, con algo que aparezca, con harina, pero ya no sabemos ni qué vamos a inventar en esta situación.
Ven acá, Iván, y en la canasta básica, ¿qué dieron el día primero?
Bueno, la canasta básica, lo mismo que se da siempre, 7 libras de arroz, 1 libra de azúcar por persona. En este caso dieron un poco más porque el azúcar blanca desapareció de la canasta básica, por lo menos aquí en la provincia de Mayabeque, no dieron azúcar blanca. Todo el azúcar que dieron fue azúcar palta, y lo demás fue un poco de chícharo y un poco de frijoles, unos gramos de frijoles por persona. La libra de frijol está cotizándose hasta en 150 pesos en el mercado negro.
Y la proteína desaparecida, porque dicen que...
Desaparecida.
Imagínate, una situación tremenda. ¿Ustedes no han tenido más apagones ahí en Santa Cruz?
Ya las personas especulan con esto y dicen, no, a las 10 la van a quitar, es la incertidumbre que tienen. Pero bueno, al final ya nada se le va a echar a perder en los fríos, únicamente que van a tener que tomar agua caliente. Sí, los apagones antes del huracán, estaban los apagones sobre 6, 8 horas diarias. Y ahora, después de que pasó el huracán, parece que debido a todas las protestas que han habido en el país, tengo entendido que en 28 localidades del país han habido protestas en contra del sistema y quejándose por la falta de abastecimiento y la falta de fluido eléctrico. Pero en la zona esta de aquí de Boca Jaruco, esperamos que en cualquier momento ya nos quiten la electricidad.
Bueno, sin embargo, la realidad es esta. Pero cuando tú ves el reporte de la propia Unión Eléctrica de Cuba, hay un déficit enorme de capacidad. Ellos han puesto la electricidad en La Habana a regañadientes porque tienen miedo a las protestas. La Habana es el epicentro político del país, pero en el interior del país siguen.
Sí, así mismo. Se sabe que el lugar más neurálgico para las protestas es lo que es la localidad de La Habana y su periferia. Ellos tratan de afectar lo menos posible ahí. Se ensañan con las provincias de Oriente, Centro y hasta nosotros, Mayabeque. Ya te digo, antes del huracán, la electricidad se iba durante 8 horas todos los días. Y como un dicho que yo tengo, que una vieja gritando debajo de un puente en La Habana hace más ruido que una provincia en Centro y Oriente completa la calle. Y es real, ellos no quieren que de hecho los cortes de internet que están haciendo, nada más que se realizan estas protestas, es precisamente para que las personas eso no se corra de boca en boca y las personas se manifiesten en más poblados.
Gracias, Iván. Iván Guerra, ahí específicamente en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, un gusto como siempre, ahí en la provincia de Mayabeque. Tenemos una importante denuncia, vamos a ver si logramos establecer la comunicación en la capital cubana, ahí en La Guinera, en Arroyo Naranjo, con Emilio Román Matos, el padre de Mayanis Román Rodríguez, que está cumpliendo prisión ahí en la prisión de mujeres de Occidente del Guatao, ha sido llevada a celda de castigo el día primero de este mes, y vamos a tener la información con Emilio. Ya que tenemos el contacto en La Habana con Emilio Román Matos, padre de 3 hijos cumpliendo condena por el 11J. Se trata de José Emilio Román Rodríguez, Emilio Islán Román Rodríguez, pero la situación más complicada en este momento, la de Mayani Román Rodríguez, la hembra que está ahí en la prisión de mujeres de Occidente. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, ¿qué está pasando con Mayani? ¿Desde cuándo fue a celda? Y cuéntenos todos los detalles. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo fui el sábado pasado a la visita de Emilio Blanco, la prisión de Emilio Blanco, está cerca de la de Mamoti, la de Mayani, bueno, nosotros somos Mamoti. Y entonces, ellos tenían visita juntos, y el Ney, y Mamoti y Emilio Blanco tenían visita juntos los dos. Y entonces, mi papá, la visita de Mamoti no me la dieron, porque Mamoti tuvo un problema en la prisión y le quitaron la visita. Entonces, le pregunté qué pasó, y se trabajó con otra reclusa ahí, le quitaron la visita.
¿Y por qué fue el conflicto con la otra reclusa?
No sé todavía porque no he podido contactar con ella. Pero sé que se pajaron, no sé por qué.
Bien, ¿y desde cuándo la tienen en celda de castigo?
La tienen desde el día primero, la tienen en celda de castigo.
¿Y ella la tienen aislada? ¿Ella no se ha podido ni comunicar con ustedes?
No, ella no se ha podido comunicar con nosotros.
Bien. ¿Y qué tiempo va a estar ahí? ¿No sabe?
Bueno, me dijeron que era día a día. Yo pienso que el día 11 ya no esté ya en la celda de castigo.
Bueno, Emilio, ¿cuándo era que usted tenía la próxima visita con Mayani?
Tengo una visita con Mayani, tengo el día 11 tengo visita con Mayani, el día 15 tengo con Emilio Blanco, el 15 tengo con Jornay en la pista 80.
Ahora, hay una cosa importante, Emilio, que usted ha denunciado. En la última visita, yo recuerdo que usted tuvo con Mamoti, cuando usted salió de allí, usted me contó que ella se quejaba que constantemente otras presas la están provocando y están haciendo cosas contra ella por las insinuaciones del mismo personal militar de ahí. Quizás esto es lo que ha pasado.
Seguro, debe ser eso mismo. El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban ponerse a la presa del 11 de julio, no la permitieron ponerse pule de blanco. Como las demás presas, y después que terminan la visita, ya se quitan el uniforme, se quedan con el sol de la prisión y arriba se ponen el pulo de blanco. A ella y a las demás muchachitas le prohibieron andar con el pulo de blanco.
Le prohibieron usar el pulo de blanco. Quizás esto tenga que... Y aparte de esto, muchas veces usted nos ha dicho que ella es hostigada por otras presas comunes.
Sí, la ofenden y le dicen una pila de voz. Seguro debe ser por eso. Claro, yo creo que debe suceder. Yo... El 11, cuando le toque la visita, yo voy a enterarme bien porque fue el motivo.
¿Cómo no, Emilio? Esperaremos por usted. Vamos a esperar a ver si hallamos algo, pero en este momento su hija está en celda de castigo, imagínese usted.
Sí, en este momento sí está en celda de castigo.
Gracias, Emilio. Emilio Román Matos, ahí en la capital cubana. Vamos a terminar en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo. Prolongadísimos apagones en la zona de Santiago de Cuba. De eso se trata y con eso tenemos para concluir el espacio de hoy. Vamos a establecer la comunicación con Eldris González Pozo ahí en el reparto Zamorana, ahí en Santiago de Cuba, para que nos cuente cuál es la situación que hay con los apagones prolongados en el territorio. Según nos dijo Eldris cuando estableció la comunicación con nosotros, muy lamentable lo que está pasando en Santiago de Cuba, calor y desabastecimiento y prolongados apagones que continúan. Ya tenemos para cerrar nuestro espacio el contacto en el reparto Zamorana en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, hay un nivel de molestia que tiene usted y el resto de los residentes ahí en el barrio. ¿Qué está pasando con la electricidad? ¿Son prolongados los apagones?
Bueno, el incremento del tiempo de los apagones ha incrementado mucho. Antes eran cada 5 horas y ahí se lo ponían cada 5 horas. Y ahora no se sabe realmente cada qué tiempo es. Porque hoy mismo la quitaron a las 6 de la mañana y eran casi las 1:30 y todavía no la habían puesto. La pusieron casi a las 2 de la tarde. Y entonces es una cosa abismal. Tremendo de contento que hay con eso.
Y esto en medio de un profundo desabastecimiento, Eldris.
Y el desabastecimiento continúa y los precios siguen aumentando cada día más.
Imagínate tú, ¿qué dieron el día primero de la canasta básica?
Bueno, el día primero en la garganta básica se dieron 4 libras de arroz y no había llegado la azúcar. Llegó como a los 2 o 3 días después que llegó la azúcar blanca, que llegaron 4 libras también.
La situación sigue siendo complicada ahí, ¿eh?
Sí, la situación, imagínate, súper complicada.
Bueno, gracias, Eldris. Un placer como siempre. Eldris González Pozo, ahí en el territorio santiaguero. Así pues, concluimos con el tema de los apagones, que aparentemente se solucionaron temporariamente en la capital, pero se incrementan en el interior del país. Concluimos así nuestro espacio en Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por 2 hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el concurso nacional de poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los 10, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, Señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas, y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María.